Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte las gracias en esta oportunidad, por este nuevo día que nos permites para estar acá orando, clamando, predicando, estudiando tu palabra, escuchando tu voz a través de los cielos abiertos para con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque podemos hacerlo sin ningún tipo de angustia ni preocupación por persecución. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo tocando cada corazón y mente en esta hora, en cada uno de los espacios que puede conectarse, que la conexión en internet sea estable, que podamos estar firmes acá viendo, escuchando tu voz. Reprende y echa fuera lugares secos y sin reposo al enemigo donde no tenga parte en este tiempo, que nuestra alma se aquiete porque hemos de alabarte, de bendecirte, de glorificarte. Da la justa retribución a todos aquellos que de manera voluntaria quieran venir a pedir el fruto de tu Espíritu Santo. Que tu palabra no vuelva aquí vacía, sino que haga de conformidad, mi Dios, a como tú la has enviado. Hoy también la oportunidad para orar con mi hermano Eligio, Señor, nuestro miembro de esta iglesia, miembro también de tu junta pastoral, para que tengas tú bien misericordia sobre él, lo saques de esta situación en la que se encuentra, lo restaures y sanes completamente para que siga expandiendo tu reino acá en la tierra, alarga sus días de vida. Solamente te lo pedimos porque tú eres el Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios que se mueve, que sabemos que tú eres el Dios de lo imposible. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy quisiera hablarles de algo que he titulado Protege tu semilla. Y para hablarle al respecto quisiera darle una ilustración inicial que tiene que ver con una película que he visto muchas veces, me parece interesantísima, aunque realmente los primeros 15 o 20 minutos de la película es lo que me interesa. Se llama Una mente brillante. Narra la vida de John Nash. John Nash es un matemático y economista, ya saben por qué ven la película, y narra su vida allí. Él toda su vida estuvo con esquizofrenia, con paranoia, pero lo interesante de la película es que él, en su propia opinión, quiere conocer de la enfermedad y resiste a la atención a través de los medicamentos. Y hay un incidente fuerte con su esposa en donde él la golpea creyendo que ve a otra persona allí por la misma paranoia y esquizofrenia, y la mujer sale de la casa para abandonar el matrimonio y hace una retrospectiva en la mente de este personaje donde él ve todas las visiones que ha tenido a lo largo de su vida con esta enfermedad, y sale corriendo al carro donde está la mujer que se va y le dice: ya sé que no es real porque no crece, haciendo referencia a que en todas las visiones que él ha estado teniendo, la niña que él ve siempre está vestida de la misma forma y siempre tiene la misma edad, aun cuando han pasado muchos años de su vida. Y entonces él entiende, la niña no crece, no es real lo que está pasando, y entiende la enfermedad que tiene. Entonces, no es real si no crece. Eso es lo que dice John Nash en la película. No es real si no crece. Y también entonces pensaba en una oportunidad que se me dio estudiando en el bachillerato. Definieron qué significa movimiento en física, y me acuerdo que decía que tú sabes que un cuerpo está en movimiento cuando al transcurrir del tiempo este se aleja de otros que están fijos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes si creces? Si te acercas o te mueves cada vez más a Cristo. Es real si creces, si te mueves o te acercas cada vez más a Cristo. Porque por tus frutos lo conoceréis, pero para poder dar fruto hay que cuidar la semilla. Entonces quisiera que tuvieran en cuenta esto, de que para poder crecer hay que moverse, y si no creces no es real. real conforme la ilustración inicial. Y para ello voy a desarrollar el pasaje de Lucas conocido por cada uno de nosotros o la mayoría, que tiene que ver con Lucas 8 del 5 al 8, la parábola del sembrador, que dice de la siguiente manera: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Entonces fíjense que hay cuatro escenarios en donde la semilla cayó. Déjenme explicarles también algo brevemente. Este pasaje lo voy a instructar en lo que tiene que ver con un deporte que veo también, que se llama el fútbol americano. No sé si usted ha visto el fútbol americano, pero es un deporte donde la idea fundamental es que se traslade un balón de uno al otro lado del campo y se llegue a lo que ellos llaman la zona de anotación. Eso es a través de carreras o a través de pases por el aire, y eso está marcado en yardas. El campo completo son aproximadamente 100 yardas. Y cada uno de estos individuos que practican esta disciplina, el primer entrenamiento que le dan es cómo proteger el balón. Porque si el balón no está protegido, el balón está en el piso o el balón está en otra parte que no sea en protección, hay inconveniente. Y para esta ilustración les voy a decir que el balón va a representar nuestra semilla. Y yo me hice, no muy bueno, pero un balón de cartón, que esto es aproximadamente lo que es un balón de fútbol americano. Y cuando se está dando este entrenamiento, se les dice a estas personas que deben, uno, no pueden llevarlo de esta forma porque cualquiera se los puede tumbar. Segundo, deben hacer apoyo en el antebrazo cuando van corriendo. Y tres, cuando viene el golpe o viene el impacto de los contrarios, ellos deben ponerle una segunda mano encima para que el balón no se caiga. Si vienes corriendo con el balón por este lado y viene el golpe por aquí, te lo pasas para acá para que cuando te den, te salgas del campo y sigas teniendo el balón y sigas estando en juego. Ese balón es el que se protege, ese balón es la semilla. Esa es la semilla que tenemos que proteger. ¿Cuál es la semilla que debemos de proteger? Lucas nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Entonces, tienes que aceptarte, tienes que moverte, tienes que proteger tu semilla, porque si no proteges tu semilla, no vas a dar fruto. Y la semilla es la palabra de Dios. Y hay formas de proteger la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Conforme a la explicación breve del fútbol americano y conforme a la explicación correcta que está en la palabra de Dios en cuanto a la parábola del sembrador, vamos a ver estos cuatro aspectos o estos cuatro campos donde esto ocurre. Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, es decir, la palabra de Dios, el balón en la ilustración, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, pisada, y las aves del cielo la comieron. Es lo que he denominado, se le cayó el balón comenzando, es decir, en la yarda número 0. Sale el sembrador, da la semilla es pisada, es hollada, es quitada, pero es como si escuchaste la palabra de Dios y vino un primer sustico y se te cayó el balón. Es decir, estabas con el balón allí en la yarda 0 y pasó, por decir algo, un ave con un sonido particular en sus alas, y apenas escuchaste la voz o el sonido de las alas, te asustaste y la palabra se cayó. Es decir, wow, ahora todo es no. Se te cayó la palabra. Tengo que vivir conforme a Cristo. Se te cayó la palabra. El susto de que la palabra de Dios me confronta y que va contra tu carne, se te cae la palabra, se te cae el balón, quedó desprotegido. ¿Por qué? Porque los corazones de piedra no recibieron la palabra. Esto es tan fuerte que al caérsete, el enemigo, dice en otro pasaje, lo toma, se la lleva. Es decir, la bendición, que es la palabra de Dios, se perdió, se cayó. Recientemente estaba trabajando en un aspecto de construcción y me tocó derribar una pared, y yo le daba a esa pared con una mandarria durísimo y esa pared no se caía. Y el Señor me hacía ver, así son los corazones de ustedes, no son, cuando no quieren recibir la palabra de Dios. Eso sonaba neto, se me devolvía la mandarria y eso no se caía. Duré mucho tiempo para que se tumbara, para poder derrumbar esa pared. Entonces, el valor de la yarda cero, vamos a comenzar, recibiste la palabra de Dios, vamos a correr, vamos a arrancar. Pasó un ave o pasó una mariposa, sonó un ave, ¡pum!, se te cayó la palabra y la dejaste y te la quitaron. Se cayó el balón en la yarda cero y fue quitado. Versículo 6. Esa es la primera parte. Versículo 6. Otra parte de la misma semilla cayó sobre la piedra o entre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Marcos 13 nos lo dice, del 5 al 6 nos dice, donde no había mucha tierra, en relación al mismo pasaje, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Es interesante porque da, brota, pero la falta de profundidad hace que, uno, el sol que te pega se seque, y dos, la raíz, el sol que le pega se quema, y dos, la raíz que está abajo, que no tenía, no era muy poca, se seca. Eso es como, entonces, estás en la yarda cero, te dan el balón, corres un breve espacio, 5 yardas, 5 o 6 metros, y me cansé. Nos cansamos, creyendo que esto es una carrera de velocidad, ignorando que es una carrera de resistencia. Recibes la palabra, brota, pero no hay una profundidad suficiente, se quema y se seca. Es decir, recibí la palabra con gozo, comencé a caminar o comencé a correr. Recuerde que cuando usted tiene el balón, hay un equipo contrario que quiere quitárselo, ¿no? Y viene y pegan bastante duro. Pero hay un equipo también aquí que protege, eso lo vamos a decir en unos instantes. Pues usted va con el balón, se cansa, la primera pruebita que tuvo se cansó y también dejó de proteger la semilla. Y todo esto, recuerde que es para poder dar fruto, hay que proteger la semilla. Me cansé, es una carrera de velocidad cuando realmente es una carrera de resistencia. No es una carrera de que recibo la palabra de Dios hoy, se me acabaron todos los problemas. Realmente es todo lo contrario, porque empiezas a confrontar contra tu carne todos los problemas que antes no sabías que tenías, pero que tienes. Lo cierto es de que sí eres salvo, y esa es la mejor noticia para correr con la semilla. Y me gusta porque el Señor nos trae a memoria ciertas y determinadas momentos en los cuales estuvimos en esta situación, y Él, por su misericordia, nos siguió ayudando, nos siguió guiando. Recordaba la semana pasada, mientras el pastor daba su prédica del Espíritu Santo, segunda parte, cuando hablaba de Juan 14:3, que dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, hablando Jesús, y os tomaré a mí mismo. Y yo la primera vez que leí esto decía, ¿Qué significa eso de tomarse a sí mismo? Entiendo lo primero, pero este pedacito de tomarse a sí mismo, de verdad que no entiendo nada. Quedé peor que cuando escuché a Juan 1 que decía que Dios, el verbo, en el principio era Dios, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Yo decía, ¿qué es esto? Tú pareces un trabalengua. Pero en esta quedé aún peor. Y tenía eso en mi corazón. ¿Qué significa que se tomará a sí mismo? ¿Qué significa que Jesús dice, se tomará a sí mismo y vendréis, nos tomaréis a sí mismo? ¿Qué significa? Y tenía eso ahí en mi corazón y decía, yo realmente no sirvo para esto, no entiendo nada, en Juan estoy como un trabalengua, aquí no entiendo qué significa tomarme. Yo como que mejor suelto ese balón en la yarda 5 y me devuelvo. De verdad no entendía y era algo que decía, pero ¿por qué eres tan bruto? Vino una célula, asistió a una célula a la que aún asisto, la del anciano Fabio, ustedes la saben. Y tocaron el tema, porque era la prédica anterior, y estábamos tratándola en la célula. Y yo vi mi oportunidad y dije, yo tengo que preguntar aquí, ¿qué significa esto? Y así con mucho valor, y dije, hermano, yo de verdad que no entiendo lo que significa. Era, perdóname, pero es que yo no sé si es una pregunta difícil o es algo rebuscado, pero de verdad que no entiendo qué significa eso de que os tomaré a mí mismo. Y el anciano Fabio me ve así como, por favor, pequeño. Tiene que ver con el Espíritu Santo que está en nosotros. Y ¡puf! Yo, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Tremenda explicación para mí en ese momento, que tenía que ver con el Espíritu Santo. Entendí lo que significa que os tomará a sí mismo. Y dije, ¡gloria a Dios que no solté el balón! ¡Gloria a Dios que estaba corriendo la... Pensaba que era una carrera de velocidad, pero era una carrera de resistencia. Y seguimos. Y uno dice, wow, por eso tan insignificante ahorita, tan mínimo, que usted puede estar pensando, wow, este hermano como... Bueno, sí, en ese momento fue el susto que yo escuché, fue la voz que escuché, fue el aletear del pájaro que me hizo, que casi me hace soltar la pelota. Porque brotó pronto. No tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Es decir, tampoco dio fruto. Corrió 5 yardas, se cansó. No es carrera de velocidad, es carrera de resistencia. Y fíjense que, si se ha estado prestando atención, que espero que así sea, ha visto que la descripción es que voy avanzando, estaba en la yarda 0, ya voy por la yarda 5, me tengo que mover, recuérdense que me muevo hacia Cristo, hacia la zona de anotación, con la semilla, con el balón, y si no crezco, es decir, si no me muevo, no es real conforme a la ilustración inicial. Muy bien, versículo 7, tercera parte. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es decir, con el balón en la mano, con la semilla en la mano, nos vimos ahogados por el equipo de protección que llevaba, además de que volteó a los lados para ver el entorno. No sé si usted ha visto los juegos, espero que sí, o si no, después lo ve. Esos se protegen hasta en los dientes. Tienen una hombrera, un casco, el protector bucal. Todo es una protección porque reciben muchos, muchos golpes. Y me traía a la mente el Señor como cuando David iba a enfrentar a Goliat, que lo vistieron con las armaduras y vestiduras del rey, el rey Saúl, que no le quedaba, que no le servían, más bien se la tuvieron que quitar porque no funcionaban, estaban demasiado fuera a su talla y fuera a su personalidad, fuera a su entorno, a cómo iba a defenderse, no sabía nada de eso. Dice que se vio ahogado por los espinos, y a veces el equipo de protección nos ahoga. ¿Qué significa que el equipo de protección nos ahoga? Bueno, este hombre que va con el balón tiene toda esta protección alrededor para que no me llegue, no me toque. Y ese equipo de protección el día de hoy, para con nosotros y conforme a la prédica, es: aquí está mi casa, que no es que sea malo, aquí está mi carro, que tampoco es que sea malo, aquí está mi esposa, que tampoco es que sea malo, aquí está mi trabajo, y tengo el equipo de protección, y por atrás también, a mi alrededor, que me ahoga. Entonces, Dios, ayúdame por favor, porque con esta palabra que me diste tengo necesidad de sustento en mi hogar, y el Señor te provee un trabajo, y entonces ahora no tienes tiempo para Dios, porque el trabajo entonces es tu ídolo, y el trabajo ocupa más tiempo que Dios. Pero ese es mi equipo de protección. Entonces, es como si tuviera el equipo de protección hasta aquí, ahogado, creciendo conforme a los, conjuntamente con los espinos, tratado de una oportunidad aquí por nuestros pastores, el corazón que no aguanta la bendición. Porque ahora me protejo, porque ahora, no, wow, ahora soy el que tiene el carro. Y no es que las cosas materiales sean malas, si son malas, sí ocupan el primer lugar, que solamente le pertenece a Dios. Ahora, como yo predico, y como ahora soy profeta, y todo el mundo sabe que soy el profeta, entonces el equipo de protección me ahoga. Marco lo define excelentemente, dice: afanes de este siglo, engaño de la riqueza y codicia de otras cosas. No de balde, entonces la palabra dice: líbrame, Señor, o ayúdame con los afanes. Líbrame de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Yo me estar a permanecer en tu voluntad, porque el que hace tu voluntad permanece para siempre. Entonces tengo el equipo de protección y ya no puedo ver hacia los lados. El equipo de protección me ahoga. Me casé. Ahora, como la palabra de Dios dice que el hombre tiene que cuidar de la esposa del mundo para agradar a su esposa, entonces ahora yo me dedico el 150% a mi esposa y el 0,0% a Dios. Lo mismo pasa con los hijos. Entonces ahora el hijo no me deja ir a la iglesia. El hijo no me deja estar concentrado. El hijo, ajá, y entonces. Pero también nos ahogamos porque vemos alrededor. Entonces, wow, aquel arrancó conmigo en la yarda 0. Y está en la yarda 25 y yo estoy aquí en la yarda 1 todavía trastabillando. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? Todos crecen a un ritmo diferente conforme a la voluntad de Dios. ¿O es que Dios no puede dar a unos y a otros conforme a como a él le place? Pero es que mira, aquel tiene más que yo. Aquel tiene, para que se vea para los de atrás, vea lo que tiene menos que nosotros. ¿Por qué? Porque veo las circunstancias. Wow, estoy confinado. Pandemia, confinamiento, muerte. ¿Qué es esto? Me devuelvo, no me devuelvo. Estoy en la yarda, qué sé yo, 25, 30 y me quiero devolver porque los afanes del mundo me están haciendo que me devuelva. Estoy obstinado en mi casa todo el día metido ahí. No hay yo qué hacer. Fácil, ponerse a orar. No tengo cómo relacionarme con mis amigos como antes. Relaciones a través de WhatsApp, predique la palabra de Dios. Hay algo que siempre hay algo que hacer, el reino no se detiene. El reino sigue avanzando. Entonces, esa que cayó entre los espinos se ahoga porque tenemos un equipo de protección que nosotros mismos no lo ponemos y además parecemos un ventilador. Cuando realmente la visión debe ser hacia la zona de anotación, hacia donde Dios me está llamando que vaya, hacia donde me tengo que mover, hacia donde tengo que ser real para crecer. Marco lo dice: afanes de este siglo, engaño de la riqueza y codicia de otras cosas. Es decir, veo las circunstancias con ojos terrenales y no veo lo eterno con ojos espirituales. Transforma, Señor, nuestro pensamiento de lo eterno a lo espiritual. Como ustedes bien saben, les he dicho, esta no es nuestra vida, se va a manifestar cuando Cristo se manifiesta. Entonces, mientras estemos en este carapacho, bonitos y gorditos, no dejemos que se ahogue nuestro equipo de protección, nos ahogue, y tampoco vayamos con el balón tomado, la semilla tomada, sin la protección correspondiente. ¿Por qué? Porque venida la bendición podemos estar entre estos que nos ahogamos, entre estos que no seguimos, entre estos que no caminamos, entre estos que no avanzamos hacia la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Entonces, afanes de este siglo, engaño de la riqueza, codicia de otras cosas, esa es la que cayó entre espinos, que nacieron conjuntamente con ellas, es decir, con la palabra, pero la ahogaron, la sofocaron. Póngase una ríngola para que sea viendo hacia adelante. Y la parte número 4, versículo 8, otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Mateo lo refiere a dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Esto es lo que he llamado con balón en mano, pero protegido, corre con paciencia rumbo a la yarda 100, es decir, hacia la zona de anotación, sabiendo que hay un equipo que nos ayuda, que se llama equipo de tackle o equipo de defensa, y un equipo de ofensiva que nos va respaldando y nos va ayudando. Es decir, esa cae en buena tierra y da fruto 30, 60 y 100. 30, 60 y 100 por 1. Y buscando otro pasaje en la Biblia donde hablase de este crecimiento al 100 por 1, me topé con Génesis 22, cuando Isaac, el hijo de Abraham, cosecha ahí en esa tierra, está en Gerar, y dice que él venía transitando o se estaba moviendo a Gerar porque había hambre en la tierra, pero cuando él comenzó a cosechar allí, dice que la tierra dio fruto al 100 por 1. Y es interesante porque, como viniendo del contexto de que dice que estaba en una gran hambre, la tierra da el fruto del 100 por 1. Bueno, porque va con el balón protegido, con la semilla protegida, y sabe que hay un equipo que lo está respaldando. Ese equipo de defensiva y ese equipo de ofensiva tiene que ver con nuestros pastores, ancianos, líderes, hermanos y hermanas. Porque esto no es una carrera solitaria. Esto es una carrera, sí, que depende de ti individualmente, conforme a las fuerzas que Dios te da, pero Dios ha puesto una iglesia, un cuerpo que te va ayudando. Y estos líderes y equipos de protección y de defensa aplican, sí, el que sí se vale retroceder. Y usted dice, bueno, pero es que yo en el mundo escucho de que para atrás, pero ni para agarrar impulso. Bueno, este equipo de protección sí hace esto. Este equipo de protección puede retroceder para apoyar y ayudar a otros sin dejar de continuar su carrera. Como lo diría Pablo en 1 Corintios 9, haciéndose libre por todos, judíos, a los que están sin ley, a los débiles, para ganarlos a todos. Entonces usted puede estar en la yarda 5, en la situación que usted tenga personalmente, y viene un líder que está por allá en la 95, casi que ya va a llegar a la zona de anotación, se devuelve sin perder el punto en donde está, y viene y lo apoya a usted en oración, en guía, en discipulado, en ayudarlo, en conversar con usted, en decirle que ese problema que usted tiene no es el único, que no es el único que lo tiene, ni tampoco el único que va a tener. Y este equipo va atendiendo y va ayudando. Por eso es que es importante tener el equipo, porque usted tiene el balón, va a correr, pero hay un equipo contrario que lo quiere masacrar, lo quiere destruir. Pero Dios ha puesto a su alrededor hombres y mujeres que son ese equipo de defensa y ese equipo de ofensiva. Que le dice, protégelo, no por este lado, ponte para este lado. ¿Cómo cuál? Bueno, huir de la tentación. Nos refieren vez tras vez nuestros pastores y ancianos. ¿Qué significa? Bueno, que si yo sé que voy a un lugar donde pueda ser tentado, no vaya. No, pero es que yo tengo la suficiente fuerza. El Espíritu Santo me guía, por supuesto que sí. Pero yo voy a resistir. No lo voy a resistir. No porque Dios no pueda, no, no, sino porque su carne es débil. Y usted va a caer. Si no, vamos a preguntarle entonces a José, cuando la mujer de Potifar lo agarró por la camisa, el hombre se quedó desnudo y salió corriendo. Huir no significa coquetear, no significa acercarme a escuchar a ver, no, no, huir significa correr, alejarse. Entonces, si el equipo de protección te está diciendo, aléjate, haga caso, porque ellos están más adelante que usted. Ya han corrido esas yardas y se las saben, porque el Espíritu de Dios le ha dado enseñanza y las ha ido llevando poco a poco. Entonces, traten de agarrar conmigo, no me deja hacer absolutamente nada. Está aprendiendo. Entonces, cuando llegue como el año 40, va a decir, wow, gracias a Dios que no me dejaste hacer todas esas cosas que pensaba que las podía hacer y no era correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, suceden cuatro escenarios. Uno, va a aparecer allí. Uno, recibe el balón en la yarda 1 y deben correr o acarrearla hasta la yarda 100. Hay otros, número 2, que reciben un pase en cualquier parte del campo, puede ser a la mitad, y caminan hacia la zona de anotación. Hay otros que reciben un pase por aire en la última yarda, en lo que hacen dar un paso y llegan a la zona de anotación. Esos son primeros que son posteriores, y posteriores que son primeros, tampoco les incumbe a usted. Pero hay un punto 4 interesante, que es que el resto, que no está en los que reciben el balón en la 1, que no está en los que reciben el balón en cualquier parte del campo, que no está en los que reciben un pase ya casi llegando a la anotación, ni siquiera recibirán el balón. Entonces usted dice, ¿cómo no considerarme privilegiado por tener el balón, por tener la semilla, si va a haber un resto que ni siquiera va a tener el balón? Ni siquiera, y no porque no se le haya predicado o lo haya escuchado, sino porque el corazón no va a aceptar. Entonces esos ni siquiera van a recibir el balón, ni siquiera van a recibir la palabra, ni siquiera se van a enterar del maravilloso plan de Dios para con cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que sucede. Pero ¿cómo estás? También hay 4 escenarios. 1, estás a un contacto, es decir, tienes la semilla y estás a un golpe, o estás a un susto, o estás en prueba, o estás con el balón protegido. Estás a un susto, a un contacto, estás a un golpe, estás en prueba, o estás con el balón protegido. Y fíjese que es impresionante cuando estos hombres tienen el balón y ven que viene el atacante y los va a golpear y saben que no van a resistir. Si están corriendo en esta dirección y la línea que delimita el campo está hacia su mano derecha, ellos inmediatamente se cambian el balón a la mano derecha para que cuando le venga el golpe, si llegase a zafarse el balón, este caiga fuera del campo, porque en este juego el balón fuera del campo también le pertenece al que lo dejó salir. Entonces ellos entienden, wow, vienen 4 y no tengo defensa, el golpe viene, y si tengo el balón de este lado, me lo van a tumbar, y se lo cambian inmediatamente para que, uno, si lo resisto y no se me cae, no pasó nada, pero dos, si no lo resisto y se me cae, el balón cayó fuera y ese balón sigue siendo mío. Hasta eso es válido cuando vamos caminando hacia la zona de anotación, cuando vamos moviéndonos hacia allá. Entonces yo le pregunto, ¿qué tal si todos recibiésemos un pase en la yarda 99 y solamente hacemos así y llegamos a la zona de anotación? ¡Amén! No diga metas rápido, porque el quien entrega el balón es el Señor, ya sea en la yarda 1 o ya sea ya en la 99. ¿Y por qué no diga meta tan rápido? Lo voy a explicar con Eclesiastés 7:10, que va a aparecer allí, que dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Dice, ya va, no entendí mucho. ¿Qué tal si todos somos ese ladrón a la mano derecha, o el ladrón bueno, que lo llamamos así, y recibimos el balón y el siguiente paso está en el Señor? ¿Qué significaría eso? Bueno, además de que no se completa el número de los gentiles, que es evidente, porque todos llegarían, pasarían allí rapidito, se pierde todo el privilegio de contar con el balón. ¿Qué significa esto? Esto significa que uno, entre tantas cosas, uno, no vas a poder testificar de tu conversión a otros y decirle, mira, yo antes era así, asado, sancochado, pero ahora ya no soy ni sancochado, ni asado, ni así. No vas a tener la oportunidad de decir, vencí en una semana de ayuno, lo logré, los 7 días hubo beriberi, pero los aguanté. No vas a poder decir que viniste a sus pies como María, derramándote sobre él con lágrimas, y él te escuchó. Tampoco vas a poder decir que viniste como Marta afanada en algún momento y él te dijo, está turbada, cálmate. No vas a poder decir eso, porque no vas a tener la oportunidad de caminarlo, de transitar el camino, el campo, a la anotación. Uno que sí, pero no, la mayoría, créame, la mayoría no va a recibir ese pase en la yarda 99, no la va a recibir, van a ser pocos. Tampoco vas a poder decir que participaste en una vigilia. Si antes decías, no puedo ir a las vigilias presenciales, hablando de hoy con Cristo, porque bueno, el tema de seguridad en el carro, en la cosa, ahora lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Y eso no significa que el Espíritu no se mueva igual aquí a como se mueva en tu casa, que el Espíritu es el mismo. Tampoco vas a poder decir, participé en una semana de oración. Es que cuando hay la semana de oración, mi trabajo no me permitía asistir a los tiempos de la semana de oración. Que he dicho, o sea, paso, creo que la segunda viene ahorita en agosto, ¿verdad, pastor? En julio. Ah, bueno, está más cerca todavía. Entonces no vas a poder decir, no participé en la semana de oración, porque puedes participar desde tu casa. Entonces, ¿cómo puedes decir que otro tiempo pasado fue mejor que este? Ya vamos a hablar. Tampoco puedes decir que tuviste el privilegio de leer, escudriñar y gozarte con la palabra de Dios si recibes el pase en la yarda 99. Tampoco puedes decir que te diste golpes con un versículo que no entendías, lo entendiste, y después ahora salen 150 prédicas del mismo versículo. Tampoco vas a poder decir eso. Tampoco vas a poder decir que alabaste y alabas a Dios con tus manos, con tus labios y con tus palmas. Todo esto en comparación con el ladrón bueno, ¿me acuerdas? Ese que recibió el balón en la 99. Tampoco vas a poder decir que expandiste el reino de los cielos con el ministerio en el cual estás sirviendo, en el cual estás participando. Entonces, ¿cómo puedes decir que los tiempos pasados fueron mejor que esto si antes, por ejemplo, no podías ni siquiera orar una hora en el día, pero ahora al menos oras una hora en el día, que es en la brecha? ¿Cómo puedes decir que todo tiempo pasaba mejor que este si antes ni siquiera podías tener tiempo en tu casa para limpiar tres veces en el día y ahora limpias tres veces en el día? Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque si arrancas en la yarda cero y estás más adelante de la yarda cero rumbo a la 100, no puedes voltear porque te ahogas. Puedes voltear a decir, wow, ¿en dónde estaba y hasta dónde el Señor me ha traído? Eso sí lo puedes hacer. Que eso es lo que hace el equipo de defensiva y ofensiva de nuestros pastores y ancianos. Porque después ya te dicen, recuerda cuando llegaste aquí que eras. Y ahora, tú dices, wow. Entonces todo el tiempo pasado, sí, tenía libertad, sí, tenía mejor movilidad, sí, no usaba el tapabocas que me da fastidio y me pone picazón en la nariz, sí, pero desde el punto de vista espiritual, ningún tiempo pasado es mejor que este ni el que vendrá, porque tú vas avanzando y te vas moviendo y vas creciendo hacia la meta que es Cristo Jesús. Voy a pedir a los músicos que vayan pasando. Pero este no es un camino que usted agarre el balón y va en el mundo de la fantasía y no hay ataque. No, va a tener tribulaciones. Y por las muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. Pero aún con todas esas tribulaciones que usted pueda tener el día de hoy, sigue siendo una leve tribulación momentánea. Y esto es impresionante. ¿Cómo? Ya va. ¿Cómo el problema que tengo, cómo el inconveniente en que me encuentro, va a ser una leve tribulación momentánea? Bueno, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Te dirá, wow, pero es que no puedes decir que el tiempo pasaba mejor que este. No lo puedes decir porque la palabra de Dios dice que no hablarás con sabiduría cuando digas esto, y queda evidente que a medida que te encaminas, corres hacia la zona de nuestra zona, hacia Cristo Jesús, tú tienes que ir creciendo, no puedes seguir siendo el chamo viejo, tienes que seguir creciendo, moviéndote, porque si no creces, no es real. Pero hay muchísimas mejores noticias, grandes noticias además de esto. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, por si no sabía, que el líder del equipo de la defensiva es Jesús. El líder en el equipo de la ofensiva, sí, es Jesús. Y el mariscal de campo o el que pasa el balón, sí, también es Jesús. ¿Cómo lo sabe, hermano? Bueno, fíjense en la defensiva. El líder del equipo en la defensiva, Jesús. Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor, Simón, Simón, cambia el nombre, ponga ahí Héctor, el nombre suyo. He aquí, Satanás, o sea, Satanás, os ha pedido para zarandearlos como a trigo, es decir, estás al golpe, te van a llegar. El equipo de tackle, el equipo de defensiva, no es que no pueda resistirlo, no, sino que es voluntad del Señor de que ellos te aparten para que tú recibas el golpe. Porque si tú no lo recibes, no vas a crecer. Pero ¿qué dice el líder del equipo de la defensiva? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, te vas a caer, protege el balón, Pero una vez vuelto, confirma. Entonces, por eso no puede ser un camino de arco iris hacia la zona de anotación, porque tienes que recibir el contacto. Indiscutiblemente, si no has recibido, tengo 50 años en el Evangelio y no has recibido un contacto, tenlo por seguro que estás más cerca de recibirlo. Pero de que lo recibes, lo vas a recibir, lo que está escrito. Satanás os ha pedido para zarandearnos, pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti, para que tu fe no falte. Y una vez muerto, o sea, no solamente que vas a caer, sino que te vas a levantar para bendición de tus hermanos, y entonces seguramente tú vas a ser ese equipo de defensiva de otro que viene atrás. Va agarrando forma la cosa, ¿verdad? No puedes decir que ningún tiempo pasado es mejor que este. Y si vamos a hablar de la ofensiva, es decir, la forma como atacamos, bueno, el líder de la ofensiva sigue siendo Jesús. Juan 17, 20, 21 dice: mas no ruego solamente por esto, sino se referencia a los discípulos, en Juan 17, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, usted y yo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi ofensiva? Con el balón protegido, con mi semilla. Jesús ya oró para que esa ofensiva tenga éxito. Y Jesús te dice, cuando nos toca defender y tengo que dejar que te lleguen, una vez levantado vas a confirmar a tus hermanos. Entonces, recuérdense la vida anterior, ¿estás a qué? ¿A un contacto? ¿A un golpe? ¿En prueba? ¿O con el balón protegido? ¿Recibiste el balón en la yarda cero? ¿A la mitad? ¿O un pase final? Dios nos guarde de ser el que no recibe ni siquiera el balón. Entonces, el líder pasa el balón. El líder está ahí en la defensiva. El líder está diciéndote, la jugada es dobla a la derecha. La jugada es un paso, deja que pase y arrancas. El líder de la ofensiva y el líder de la defensiva es Jesús. Y Él es el que dicta el camino hacia donde vamos a llegar. Y por supuesto que no podía terminar sin un galardón. Los galardones me encantan. Esa temática de este tipo de predicación que el Señor puso en el corazón del pastor. Tampoco puedo decir que todo el tiempo pasado fue mejor que este, porque ahora recibimos galardón todas las predicas. No es que antes no lo recibiéramos, pero ahora nos lo hacen con énfasis. Juan 16, 21 dice: la mujer, cuando da luz, tiene dolor, pero ha llegado su hora, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Es decir, en dolores de parto usted se acuerda, wow, qué angustia, va a venir un golpe, estoy ya en un momento de un contacto, estoy en un momento de un golpe, de un dolor, se me va a caer el balón, pero lo voy a proteger, tengo mi equipo ofensivo, mi equipo de defensiva, qué dolor, que este, voy por la yarda apenas uno. Sí, pero después, cuando usted llegue allá al final, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu señora. Así acabó. No se acuerda de la angustia, no se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque usted llegó con el líder, con el que le dio el balón, con el que lo defendió, con el que lo ayudó, con esos que le dicen, pasa aquí a mi derecha y no a mi izquierda. Entonces, si no te mueves, si no creces, no es real. Pero vas a recibir contacto, vas a recibir golpes. Y eso es lo que vamos a grabar aquí en este momento. Nos vamos a mantener firme hasta el final. Porque vamos a ver tu reino aquí, pero vamos a estar contigo un día a día, cara a cara. Ese es el galardón. Correr la buena batalla de la fe. Agarra tu balón, agarra tu semilla. No lo lleves como cualquier cosa. Protégelo, ponle las dos manos. Si vas a caer, sabes que tienes que levantarte porque Dios así lo dijo. Entonces te invito a que te pongas de pie, a que pienses en este galardón, a que pienses en esta recompensa, a que pienses que tienes que dar fruto, porque al final de cuentas así comenzamos. Comencé la prédica, tienes que dar fruto, pero no puedes dar fruto si no proteges la semilla. Levanta tu mirada, querido hermano y querida hermana, hacia las cosas eternas. Alaba y recibe lo que el Señor tiene para ti en esta hora. Cierra tus ojos, comienza a alabar y a bendecir al Señor.
Pasado fue mejor que este, aún si así lo fue en lo material.
porque en lo espiritual estamos en un tiempo muchísimo, muchísimo mejor, porque nos movemos cada vez más hacia tus pisadas, a parecernos más a ti, y eso es lo maravilloso, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que estaba acá en este tiempo, que ha recibido la palabra. No permitas que no vuelva aquí vacía. Ayuda a que haga y crezca y dé fruto en conformidad a cada uno de nosotros. Recibe toda la gloria, honra, acciones de gracia a ti, único, eterno, inmortal, alfa, omega, principio y fin, líder de la ofensiva, líder de la defensiva, el mariscal de campo, nuestro Señor, Salvador, alfa y omega, que era, que es, el que ha de venir. ¡Aleluya! Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu fidelidad. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos la semana que viene por acá mismo. Estaremos celebrando el servicio del Día del Padre. Dios le bendiga. Amén.